está presente en toda la Escritura de una manera muy especial a lo largo de toda la historia de la salvación. El pueblo que caminaba dice: yo soy la luz del mundo, yo he venido a este mundo como luz. Entonces, a través de estos símbolos de la oscuridad, de la luz, el Señor nos quiere hacer comprender la diferencia que hay entre vivir según el mundo, vivir en la oscuridad, en las tinieblas del pecado, o vivir en la luz de Dios. Dios se nos ha revelado, este mismo concepto ya de revelación nos habla como de luz, de algo que estaba oculto y que se ha hecho ahora manifiesto, se ha dejado ver. Y Dios ha querido manifestarse a nosotros. Nos dice el Concilio Vaticano II que Dios ha querido hablar a los hombres como un amigo. Dios ha querido abrirnos su corazón, abrirnos, digamos, su intimidad. Nosotros podíamos, con la luz de la razón, recordemos siempre, claro, que el hombre está herido por el pecado original. Esto es algo que muchas personas olvidan, también incluso dentro de la Iglesia, o a veces quizá nosotros mismos podemos olvidarnos de esta realidad, que hemos sido heridos por el pecado, y que esto ha debilitado nuestra capacidad de ver y de comprender, ¿no? El pecado es algo que daña, es como, no nos ha corrompido, como decía Lutero. Lutero, pues el hombre es un desastre, está tan corrompido que es, todo lo que hace está mal, todo lo que hace es pecado. Entonces, claro, eso es un error. La fe católica nos enseña que el pecado nos ha herido, nos ha dañado, pero no estamos corrompidos. Hay una inclinación en nosotros, es como alguien pues, que ha tenido un accidente grave y se ha curado, pero le han quedado secuelas, le han quedado algunos daños. Entonces el pecado nos impide llegar a conocer por nosotros mismos todas las cosas. El hombre por sí mismo puede llegar a conocer muy poco de Dios, puede llegar a conocer que existe la razón, viendo el orden de la naturaleza. San Agustín decía que la naturaleza es como el segundo libro para conocer a Dios. El primero es la Biblia, la Escritura, y el segundo la naturaleza, porque el mismo orden que hay pues exige una mente que lo ordene, una inteligencia. Entonces, a través de la naturaleza el hombre podría llegar a conocer que Dios existe, pero muy poco más, muy poco más. Entonces, para que todos los hombres pudieran llegar a conocerle, y también para que todos los hombres pudieran llegar a conocer el orden moral, el sentido del bien y del mal, que también se ha oscurecido mucho, pues Dios se ha revelado. Dios ha abierto su corazón, el que es, bueno, luz. En el credo, por ejemplo, decimos de Jesús que es luz de luz. Luz de luz. De la misma naturaleza del Padre. Dios es luz. Cristo es luz de luz. Y Él revela, trae sobre nosotros esa luz de Dios que nos ayuda a conocer primero quién es Dios. Dios es amor. Y ese amor se nos ha hecho patente en Jesucristo. Y sobre todo en Jesucristo crucificado. ¿Cuántas veces se olvida la cruz y el crucificado? ¿Cuántas veces, esto no voy a entrar mucho, aunque hablo de ello, pero no quiero entrar demasiado, solo mencionarlo, pero es verdad cómo nosotros mismos nos acostumbramos a la cruz? Nos parece normal ver a un Dios crucificado por nosotros. Y vemos que los santos, San Francisco de Asís, cada vez que contemplaba el crucifijo, se le saltaban las lágrimas. Porque era consciente de que todo un Dios se había humillado hasta morir en una cruz. Un hombre pecador como él. Y a nosotros, bueno, la rutina nos mata, se nos endurece la córnea, el corazón y todo. tenemos la cardioesclerosis, una de las peores enfermedades, la dureza de corazón. Dios se nos ha revelado en Jesucristo, sobre todo en Cristo crucificado, para mostrarnos que Él es amor. Y después, para mostrarnos no solo quién es Él, sino quiénes somos también nosotros mismos. ¿Quiénes somos nosotros mismos? Fijaos cómo en la sociedad donde estamos viviendo, uno de los grandes problemas es este. Que al quitar del horizonte la realidad de Dios, pues el hombre se queda a oscuras. Cuando uno quita la luz, ¿qué pasa? Pues que se queda a oscuras, que no se ve un pimiento. Y entonces el hombre ya no sabe quién es. No sabe cuál es su destino eterno. Ayer en la charla nos recordaba Carlos que dice, Santo Padre, ¿cómo solo la fe tiene esa capacidad de iluminar no solo el presente, sino también el destino eterno del hombre? Entonces, si yo quito a Dios del horizonte, ¿qué queda? Pues que el hombre es un animal un poco más evolucionado que los otros. No hay vida eterna. No hay valores morales que me vienen desde arriba, sino que soy yo, el hombre, nosotros nos ponemos de acuerdo y decidimos lo que está bien y lo que está mal. Nos falta la luz. Entonces es necesario el abrirse a la luz de Dios. Dios, nos revela quién es Él y quiénes somos nosotros. En primer lugar, ¿quién es Él? En cuanto a misterio de amor infinito, misterio de luz, misterio de vida, y un misterio que Él no ha querido guardar para sí mismo, sino que precisamente en ese exceso de amor por los hombres, dice siempre la Iglesia, el bien, bonum est diffusivum sui, en latín, que significa el bien es difusivo por sí mismo, el bien auténtico nunca se guarda para sí mismo, siempre como que dentro de su entraña, dentro de su mismo ser, el bien lleva la necesidad de darse, de comunicarse. Entonces Dios, que es amor, que es bien, que es belleza, bondad, necesita comunicarse, necesita darse. Y por eso Dios se revela, abre su corazón. Y además, para que nosotros pudiéramos entenderlo, nosotros que no somos ángeles, sino que somos hombres encarnados, pues Dios se ha hecho carne. Dios se ha hecho carne en Jesucristo, para que podamos verle. Para que podamos oírle, también aparece en la encíclica, no sé dónde, que le toque, pero lo recuerda San Juan, lo que nosotros hemos visto, lo que contemplaron nuestros ojos, lo que palpamos, el verbo de la vida, Dios se ha hecho carne, le han tocado, Tomás, ven, mete tus dedos en mis llagas, le han tocado a Jesús, Dios se ha hecho carne por nosotros, para dejarnos ver su rostro, para manifestarnos su amor. Y para manifestarnos también quiénes somos nosotros mismos, hijos suyos. Mirad, dice San Juan, qué amor nos ha tenido el Padre para llamarnos hijos suyos, pues lo somos, es decir, es una realidad, no es una fábula, no es un cuento, es una realidad. Y precisamente ese ser hijos de Dios nos descubre nuestro destino, nuestro ser, nuestro porqué, nuestra esencia. ¿De dónde venimos y hacia dónde vamos? ¿Quiénes somos? Y nos descubre también que esa sed que tenemos dentro de nosotros y que no puede saciar nada de este mundo, solo la sacia Dios. Dentro del corazón del hombre hay un deseo infinito de amor, de felicidad, un amor y una intuición de que yo no soy un perro, no soy un animal, de que mi vida no acaba en una tumba, sino que yo estoy llamado a una eternidad con Dios, a una eternidad feliz, de que yo soy más grande que algo simplemente que se muere, que se acaba y que se pudre en un sepulcro. Hay dentro de mí esa llama, ese fuego de eternidad. Y Dios, el Señor, viene a revelarnos esto y a mostrarnos esto. Y por eso es necesario, para poder verle, pues tener ojos nuevos también. Tener ojos nuevos. Fijaos cómo también en la liturgia de la Iglesia, pues el tema de la luz es un símbolo muy importante, muy bonito. No voy a entrar ahora en la vigilia pascual porque también aparece y no sé dónde, no quiero tocar por ahí quien le toque. Pero sí, por ejemplo, en las en el tiempo de Cuaresma, sabéis que los cinco domingos de Cuaresma en el ciclo A de la liturgia son como una catequesis que nos va preparando. Recordad que la Cuaresma era como el tiempo de preparación al bautismo, por el catecumenado, y a través de los domingos de Cuaresma pues se nos va haciendo una preparación, las tentaciones de Jesús, Jesús después que aparece con el ciego de nacimiento y se presenta como luz, Jesús que se presenta como la resurrección y la vida, la resurrección de Lázaro. Pero veis que hay una necesidad de ver a Jesús, una necesidad de tener ojos nuevos, de tener ojos limpios. Y nos dice la encíclica: quien cree, ve. Quien cree, ve. Porque tiene la luz de la fe. Y fijaos una idea muy importante, muy importante. Cuando nosotros estamos ahí fuera, a la gente, pues, ¿qué es? Y tú hablas de las cosas de Dios, te dicen: bueno, sí, eso como que esto de Dios y esto de la fe está como flotando por ahí, ¿no? Pero yo aquí, a lo que se toca, a la realidad, yo a la realidad. Y precisamente es lo contrario. ¿Qué es la realidad? Ver las cosas como Dios las ve. Las cosas son no como las vemos los hombres, sino como Dios las ve. Esta es la realidad. Entonces, ¿quién soy yo? Yo soy como Dios me ve. ¿Cómo es mi vida? ¿Cómo es mi destino eterno? Como Dios lo ve. La realidad después de la muerte es según los hombres la ven o como Dios la ve. Entonces, tener fe es precisamente vivir en la realidad. Y aunque nos bombardeen desde fuera con los anuncios, con la televisión, con la atmósfera que hay en la cultura, con la radio, con el internet, como si hay una especie de presión social para hacerte, casi obligarte a que pienses como piensa el mundo, pues precisamente el Señor nos dice: yo soy la luz del mundo, yo soy el camino, la verdad y la vida. Y vivir es vivir con Él, vivir para Él, vivir según Él, ver las cosas. Y ya evidentemente todo esto no son ideas abstractas, sino que después se concreta. ¿En qué se concreta? Pues en la vida moral. En la vida moral. Uno que cree no puede vivir como uno que no cree. Evidentemente, ¿no? Porque Dios nos ha revelado también desde arriba los valores morales. Fijaos cómo hoy hay mucho subjetivismo. Subjetivismo es, en el latín, subjecto, al sujeto. Entonces, hoy lo que se quiere es hacer que el sujeto, cada persona, sea como el portador o el origen de los valores morales. Y se apela a la conciencia. No, yo, según mi conciencia, esto está bien o esto no está mal. Pero bueno, la conciencia no es algo que tenga la capacidad de decidir. La conciencia de cada hombre no es creadora de los valores morales, sino que la conciencia lo que hace es recibir desde Dios. Dios, que es la verdad, es quien nos ilumina sobre lo que está bien y sobre lo que está mal. De tal manera que la conciencia lo que hace es reconocer unos valores, unas verdades que vienen desde arriba, dadas por Dios, y aplicarlas después a mi vida concreta. La conciencia es como un receptor que recibe la luz de Dios, la voz de Dios, la verdad de Dios, y me ayuda a aplicarla a mi vida concreta, a iluminar mi vida en esta realidad concreta con la luz de Dios, desde la luz de Dios. Por eso fijaos cómo la fe lleva también siempre la obediencia. Amar a Dios, creer en Dios, es también obedecer a Dios. Y esto es algo importantísimo, porque ¿de qué nos sirve conocer la verdad si no la amamos, si no la seguimos? Entonces nosotros tenemos que estar siempre como bueno, acudiendo a la clínica del doctor Barraquer, pero en el ámbito espiritual. El doctor Barraquer es el doctor más famoso, rulista, aquí en España. Pues algo así. ¿Por qué? Porque siempre en nuestra vida de cada día estamos como recibiendo motas en el ojo, ¿no? Como que hay algo que se me ha metido y que no veo. Entonces tenemos que estar siempre con el colirio. El colirio es la palabra de Dios, la oración, el ponernos delante de Jesús, que es la luz del mundo, y decirle como el ciego de Jericó, Señor, que vea. Señor, que vea. Que vea las cosas con tu luz. Que vea las cosas con tus ojos. Que vea mi vida de cada día y todo lo que me sucede desde ti, contigo. Porque eso es vivir en la verdad. Y porque tú que eres verdad, que eres luz, que eres amor, no eres al mismo tiempo un caprichoso. Es decir, en la vida de cada uno de nosotros, todas las cosas tienen un algo. Dios tiene un camino, Dios tiene una voluntad sobre nosotros. Rezamos al Padre Nuestro y decimos, hágase tu voluntad en la tierra como en el cielo. Dios tiene una voluntad concreta sobre ti, sobre cada uno de los que estamos aquí. Y aunque, pues mira, en la vida hayamos cometido errores y a veces hayamos tomado a lo mejor el camino torcido, pues es un buen ejemplo el del GPS. Uno se ha perdido por ahí y ya no sabe dónde está, y el GPS siempre encuentra un camino de vuelta. Un camino de vuelta. Lo bueno del GPS es que nunca se enfada. No te dice, idiota, que ya te he dicho que deja una estar, no esperas, porque sigues por ahí. Que ya te has perdido otra vez. Bueno, el GPS siempre es amable, como Dios, suave. Cuando puedas, pues así la voz de Dios en el corazón te dice, vuelve, da la vuelta, por ahí no. Y el Señor te muestra siempre un camino, aunque hayas estado muy, muy perdido, aunque no sepas en un momento de tu vida ni dónde estás, pues cuando enchufas el GPS, cuando te pones a rezar, cuando te dejas orientar por Dios, mover por Dios, dirigir por Dios, el Señor siempre encuentra un camino de vuelta. Un camino de vuelta. Y Él te dirige hacia un destino eterno que Él tiene preparado para ti. Por eso es tan importante la oración. Mira, la oración no es un lujo. Para los curas y las monjas, o para los que no tienen otra cosa que hacer y les sobra tiempo, están aburridos, pues bueno, vamos a rezar, vayan al infierno, porque si no, a ver qué hago yo con tanto tiempo. La oración es, decía Pío XII, la respiración del alma. Si uno no respira, se muere. Y un alma que no reza, se muere. Se muere. Tienes que estar con Dios. Que si no, poco a poco tu corazón se va llenando de la oscuridad del mundo. Tus pasiones, tus defectos, la presión que hay sobre ti, te va como comiendo. Y al final acabas viendo las cosas no con los ojos de Dios, desde la luz y desde la fe, sino con los ojos del mundo, de la falsedad, de la mentira, en la oscuridad. Por eso tenemos que estar delante. A mí me gusta mucho, pues, evidentemente, la adoración eucarística. Jesús le dice, yo soy la luz del mundo. Eso, yo os invito que incluso físicamente le miréis a Jesucristo en la Eucaristía. Cuando estéis en oración, miradle. Yo soy la luz del mundo. Y dejad y pedirle, Señor, que veas. Y Señor, que esa luz tuya, esa luz que eres tú, llene, a través de mis ojos, llene mi corazón y lo llene de tu luz. Para que yo vea las cosas en ti, para que yo me vea a mí mismo en ti, para que yo encuentre ese camino de luz que tú tienes para mí, para que yo llegue un día a gozar de esa luz que no conozco el ocaso, que es la vida eterna. Aquí la luz no es plena. Aquí la luz es, pues, como en el coche, cuando vas conduciendo por la noche. Tienes las luces y ves lo que ves. Ves lo suficiente para seguir conduciendo. Y cuando llegas un poco más adelante, pues ves otro poquito. Y llegas más adelante y ves otro poquito. Y ese es el camino de la fe. La luz te dirige, pero no te deja ver todo el camino, tampoco lo necesitas. Ahora lo que tú tienes que hacer es caminar. No decir, y después de esa curva, ¿qué hay? Bueno, ya llegarás y lo verás. De momento llega hasta esa curva, que es lo que Dios está pidiendo. Camina, da los pasos que Dios te pide. Y después, ahí es donde está también el mérito de la fe, el fiarse, el confiar en Él, el creer en Él. Porque nuestra vida, nuestro caminar en la fe, se apoya en Él y en su palabra. No en que yo sé, no en que yo comprendo, no en que yo lo tengo todo controladito y todo bien atado, sino que precisamente yo me fío de Él. Es Él quien tiene su vida, mi vida en sus manos. Es Él quien me conduce, es Él quien me dirige. Y yo no sé todo el camino, pero sé que me quiere, sé que no me abandona, y por eso me fío de Él. Me fío de Él. Pues en este rato de silencio y de oración os invito a esto, a que miréis mucho a Jesús directamente, a que le pidáis que esa luz llene vuestro corazón y que le digáis como el ciego de Jericó: Señor, que vea. Señor, que vea. Que vea mi vida con tus ojos. Mi familia con tus ojos. A mis hermanos con tus ojos. Que tú me conduzcas de la mano de tu madre, Madre de la luz, la Virgen de la luz, que tú me conduzcas aquí.